Amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nos vamos de viaje por este camino, nos vamos juntos a este viaje de la vida. Vamos estación por estación recorriendo lo que pertenece al ciclo vital de la familia en este tiempo de descanso aún para muchos, ¿no? En el mes de febrero abordaremos temas relacionados con la familia en este contexto de descanso. ¿Junto con quién? Junto con nuestra amiga que va manejando también como este trencito de la vida, María Marta Bianco, más conocida como Marimar, licenciada en psicología, docente de nivel inicial, animadora pastoral y directora general de Puente Clown. Vamos tocando bocina, Mari, ¿cómo andamos? Buen día. Sí.
Bien, bien, igual no me dicen marido, a mí es un peligro, ¿eh? No me dicen conducir, que conduzca otro, que el otro sea conductor designado.
Lo dejamos bueno. A Alejandro, que conduzca a través de la música en todo caso.
Sí, que conduzca Alejandro Vero. Bueno, ¿cómo
bueno,
están?
¿Cómo andamos?
Muy bien, acá seguimos en el sur, con poco viento hoy, así que si escuchan igualmente algún ventanazo es porque cada tanto viene una ráfaga.
Listo, buenísimo, bueno. Listo. Forma parte de la vida eso, ¿no? Que forma vienen los vientos. Claro, vienen los vientos y, bueno, hay que saber cómo llevarlo eso. La semana pasada le contábamos a la gente, ¿no? Habíamos hablado de este justamente desorden, que significa un nuevo orden en realidad, ¿no? Totalmente. Esta constitución de la pareja, que es esta ver la vida desde esta misma perspectiva, lo que va trayendo esto, el amor, lo que va trayendo mismo, el nacimiento de este primer hijo, esta experiencia extrema de dependencia de hasta los 2 años de esa criatura, esta teta pañal baño, la importancia de no quedarse solos, habíamos hablado de esto, ¿no? Y nos quedamos en el proceso de autonomía entre los 5 y los 12 años, en esta primera infancia, y ahí hay una mezcla de un montón de cosas que, bueno, en el contexto nos da para hablar un montón.
Totalmente.
En el viaje, ¿no?
Son como un programa cada uno, pero este... Sí. Sí, recién me venía esta imagen de una frase que tengo por acá que dice: ningún mar en calma hace experto a un marinero. Miren qué hermoso. Ningún mar en calma hace experto a un marinero. Y bueno, si justamente viene un mar revoltoso, vital, lleno de sorpresas, es la infancia, claramente,
sí.
¿No?
Sí.
Que viene teñida de un montón de cosas, entre ellas, primero, para decirnos a nosotros mismos y a todos los padres, abuelos, tíos, disculpen, no hay un manual de usuario, no es ¿no? Cuando nace un niño nos dan un manual, nos dicen, bueno, acá está este electrodoméstico, funciona
sí.
De tal manera. Vamos haciendo camino al andar, vamos haciendo camino, lo que vamos encontrando en el camino de la crianza, de la educación, son señales. Códigos, en este camino nos van apareciendo palabras sabias de otros referentes, nos van apareciendo búsquedas propias en donde uno va encontrando pistas, señales como para continuar este camino, igual como cuando uno dice un camino, ¿verdad? Que va encontrando determinados límites, bordes, carteles que nos van anunciando lo que va a suceder, lo que va a pasar, acá hay una curva, acá hay que frenar, acá hay que ir a tal o cual velocidad. Esa es la vida, no tenemos manuales o diccionarios que nos ayuden todo el tiempo, ¿no es cierto?
Sí.
Pero bueno, la infancia, un tiempo muy revolucionado donde los papás están jóvenes y vitales, o aquellos que ejercen el rol paterno, ¿no? Se supone que justamente la infancia va coincidiendo con una etapa de los padres de mucha vitalidad que pueden sobrellevar todos estos cambios. Y se constituye... una grupalidad, porque la familia, con la llegada del primer hijo ya deja de ser una pareja, comienza a ser una familia, ya es un grupo.
Sí.
3 ya son un grupo. Y si llega un hermano, esa grupalidad se amplía, ¿sí?
Sí.
¿Escuchan bien?
Perfectamente, te recibimos.
Perfecto.
Bárbaro.
Bien. La llegada de un hermano va a empezar a marcar en este camino de la familia algo que es fundamental, que es la huella, podríamos decir, el programa o el molde que todos nosotros, como seres humanos, vamos a ir desarrollando cuando nos encontremos con otros. Es decir, el patrón de la grupalidad humana la empezamos a vivir en la familia, la aprendimos ahí. Y uno dice, epa, pero qué fuerte esto, porque después, ¿cómo podemos desandar algunas cosas? Bueno, veremos.
Sí.
Pero que es la primera el primer, digamos, capítulo de este programa sobre cómo yo me voy a relacionar con un otro, es clarísimo, digamos. Es en la familia, es con el otro, es con mis papás, es con mi hermano o mi hermana. Los hermanos pasan por varios estadios, la relación, la fratría que decimos los psicólogos, ¿no? La relación fraterna. Y si nos vamos a la palabra, a la Biblia, encontramos unas relaciones de hermanos increíbles, ¿no? En todo el Antiguo Testamento tenemos, pero para años de estudios sobre relaciones fraternas. Sí. Fíjense qué interesante, ¿no? En el primer momento de la revelación, ¿no? Dios nos da como este patrón de lo que es la relación fraterna del hombre, ¿no? Y la da todo en el Antiguo Testamento y un montón de historias. La básica, la que todos conocemos, la de Caín y Abel, ¿no? Que se llevaban a las patadas, hablando en idioma criollo, y así terminan, ¿no? Muy violentamente. Pero este estadio que podríamos decir de Caín y Abel es muy propio de la relación de hermanos, no hay que temerle. Es una etapa muy propia de la infancia, donde los hermanitos empiezan a... ¿Por quién compiten? A ver, pregunta del millón. ¿Por qué compiten los hermanos? ¿O por quiénes? Ahí ya doy una super pista, ¿no?
Sí, sí. ¿Te lo contesto?
¿Cómo?
¿Lo contestamos? A ver si, dale, si vamos por ahí. ¿Es por el amor de los papás? ¿O es por el amor de los papás, ¿no? Que se agarran de los pelos.
Es por el amor de los papás, exactamente. Siempre es por... A ver, ¿a quién quiere más papá o mamá? Tengo que competir, tengo que atrapar ese amor y tengo que compartirlo. Por eso es tan catastrófico cuando nace un hermano. Muchas veces los celos y los papás vivimos esto con mucha angustia y es una... perfectamente normal esta cuestión.
Y que el grande está como loco, el hermano mayor se pone como loco, dicen, hace un retroceso, vuelve a usar chupete, se moja en la cama, ¿qué está pasando todo esto, no?
Totalmente, y así cuando lo puede verbalizar, que es mejor, bueno, hay cosas maravillosas, yo acá noté frases de amigos que me decían, por ejemplo, mi hijo dijo cuando el hermano llegó de la clínica, mamá, ¿cuándo se va a morir?
Tremendo.
Tremendo. Pero hermoso porque lo puede verbalizar, no puede decirlo. Así que bueno, realmente es un momento muy conflictivo donde los celos normales aparecen. Un pediatra, nuestro viejo pediatra, el doctor Boero, grande, que lo amamos en la familia, nos decía, pensate vos que tu marido te traiga otra mujer a vivir en la casa.
Claro.
Bueno. Claro. ¿No es cierto? Esa es la sensación que tiene un niño cuando llega un otro que se enuncia como hermano. Bueno, este estadio de Caín y Abel se supone que es donde corren los celos, donde corre la competencia por el amor de mamá y papá, donde corren las habilidades, bueno, quién tiene determinadas habilidades y quién no. Es muy frágil porque si papá y mamá, en este momento, como marineros de este gran viaje, de este timón, el timón del barco, de este barco que va viajando de la familia, no maniobran lo suficientemente inteligentemente, ahí se pueden enquistar o cristalizar actitudes para toda la vida. Es decir, lo peor es echarle leña al fuego a esta competencia.
Claro.
Entonces, hay que bajarla la competencia. Si yo empiezo, el gordito y el flaquito, el que le gusta el fútbol y el otro patadura, ¿no es cierto? La nena hay que es artista y el otro que no, el que le va bien en el colegio y el que es medio madera. Bueno, empiezo con todas estas comparaciones familiares y empiezo a cristalizar esto. Y es muy difícil después pasar a la otra etapa, porque el vínculo de hermanos evoluciona, esa es la buena noticia, evoluciona con nosotros también. Pero muchas personas, yo tengo situaciones muy cercanas, quedan atrapadas en este estadio de Caín y Abel y no pueden superar, después porque después, digamos, los problemas son más grandes. A ver, como dicen las abuelas, chicos, problemas chicos, ¿no? Cuando
chicos
uno...
Grandes.
Claro, uno es adulto y estos problemas en esta dinámica Caín y Abel se traduce en cosas muy dolorosas como cuando muere uno de los papás, el tema de las herencias, con quién se quedan con las cosas de los padres. vos decís, pero esto no se superó nunca.
Claro. Y son gente, o sea que, si nosotros no tenemos padres que supieron manejar bien el timón, ¿sonamos?
No, no sonamos, porque siempre la vida, acá está la buena noticia, la vida es cambio, evolución, aprendizaje, pero nos va a costar un poco más esta materia. Vamos a tener que hacerla varias veces, como matemática de quinto, ¿no? Vamos a tener que volver a cursar matemática porque, bueno, es muy importante que papá, mamá o quien cumpla el rol paterno en la familia pueda detectar esto y bajar el nivel de competitividad. ¿Cómo se baja un nivel de competencia? Bueno, primero animando al compartir, tratando de favorecer las diferencias de cada uno como, como dones y talentos. Ser diferente a mi hermano y hacer otra cosa distinta al otro es fundamental, porque el otro me enriquece en su diferencia, el otro sabe algo que yo no sé, el otro me enseña algo que yo no sé, reconocer estos saberes de uno y del otro, reconocer estas habilidades de uno y del otro, estas competencias de uno y del otro. ¿Vieron que la palabra competencia no es solamente en relación a competir o a rivalidad, a rivalizar, sino también a competencia, lo que me compete a mí, lo está que bueno. Yo sé hacer.
Está buenísimo. Entonces, ese concepto.
Sí. Qué lindo, ¿no? O sea, en lugar de competir en un partido de fútbol donde hay que matar al adversario, puedo aprender a ver cuál es mi competencia, mi área de competencia, si es el arte, si es las matemáticas, si es las habilidades sociales.
Sí, las potencialidades de cada uno, ¿no? Que en definitiva después cuando sos adulto estás invitado a desarrollar y a desplegar.
Y cuidarnos mucho de esto. Y no es una cuestión solamente de no decirlo. Porque muchas veces en la familia, bueno, no lo digo, entonces no pasa. No. Sí. A veces los ríos subterráneos de cosas que no decimos son más importantes de las que decimos. Los niños captan en la familia lo que no se dice. Y esto es lo que los psicólogos empezamos a destapar cuando alguien hace terapia. Uno hace una tarea arqueológica, el terapeuta. Sí. De arqueología va desempolvando cosas que por ahí no se dijeron, pero que están ahí. Por eso es importante ponerlas a trabajar. La pareja de papá, la familia, poner a trabajar esto. No sepultarlo. No, yo no digo nada. Ni que el otro es gordo, ni que el otro es flaco, ni que uno es bueno, ni que el otro es más irritable. Pero... Sí. Se siente, hay un aire.
Claro. ¿No? Los chicos, al decir que son esponjas, no solamente es por lo que se dice, fundamentalmente lo que se percibe y lo que se hace, ¿no?
Totalmente. La palabra no es solamente palabra hablada, también hay palabra que va circulando por debajo. Entonces, esto es muy importante ponerlo a la luz. Bueno, sigo dos notitas más, después vamos a testimonios y preguntas de los oyentes, si quieren,
supuesto.
¿No?
Hay un montón.
Pero en esto también ocurre que, bueno, se van estableciendo roles en esta llegada del hermano, de los hermanos, ¿no? Entonces empieza el mayor, el más chico, el del medio. Bueno, otra realidad es que, objetiva, que el lugar ideal para nacer en la familia no existe, para ubicarse. Es decir, bueno, a ver si puedo elegir, soy el hermano menor, el del medio. En realidad, es lo que te toca, pero además, no existe un lugar idealizado. Todos, ya sea el hermano mayor, el más chiquito, el del medio, de una fratría de cuatro, todos tienen que superar determinadas marcaciones, ¿no? Es decir, el mayor es el niño exigido porque fue el primer hijo, entonces tiene una exigencia sobre él, lleva con él la inexperiencia de papá y mamá, lleva con él mucha carga a veces de... como de cuidado de los hermanos, no sé si lo digan, automáticamente se pone en ese lugar como de secretario de los papás, ¿no? Y carga de más, ¿no? Los que somos hermanos mayores lo sentimos esto, una carga propia, ojo, es propia muchas veces, y a la vez, bueno, aumentada por los papás. El más chico, que comúnmente pareciera que es el más mimado, al que se le permite todo, donde los límites están más flojos, porque los papás también nos aflojamos más a la medida que van viniendo los hijos y nos van dando mayor experiencia. Entonces, por ahí el más chico es, bueno, lo que para con el mayor hacíamos como a rajatabla, con este nos relajamos más. Entonces, bueno, van ocurriendo otro tipo de cosas. Por ahí los límites están más corridos, y los mayores se enojan por esto. El Evangelio en esto es muy, muy también como siempre, ¿no? Muy pintoresco en lo que tiene que ver las imágenes que se refrescan cuando la parábola dijo pródigo. vuelve el hijo que se va, ¿se acuerdan? ¿Qué le dice el menor que se había quedado en la casa? Pero papá, yo te estoy ayudando todo el tiempo.
Y no me cortaste ningún cabrito, no me hiciste una fiesta,
nada. No me
hiciste
ningún asadito, y viene este disperso que derrapó con todas las mujeres, la fortuna, y a este le haces una fiesta. Bueno, típico ese reclamo. Sí. Pongámonos en ese lugar y escuchémonos nosotros. Es típico ese reclamo. Pero yo que me porto bien, voy a la escuela, y este que le permiten de todo al más chico por ahí, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Lo lleva de las narices, y el hermano mayor opina sobre la crianza también. Mm. Bueno, también acá la expertise de los marineros y de los timoneles de los papás, bueno, hay que amacarse en esta relación de cómo suavizar estos roles que por una cuestión vital se dieron, nadie los eligió, y bueno, cómo convivir con esto. ¿No? Sí. Cómo convivir siempre tratando de resaltar lo que cada uno tiene como potencialidad, lo que cada uno tiene como talento.
¿Y el hermano llamado hermano sándwich, el del medio, tiene sus propias características también?
Sí, y el del medio mira para los dos lados, fíjense, tiene la mirada hacia arriba y dice, como este no quiero ser, muy exigido, no quiero. Y como este... relajado, el más chico tampoco. Entonces está como mirando dónde ubicarse. Le es muy difícil a veces.
Es difícil, queda, ¿no?
A veces queda muy desdibujado, porque en el medio, el mayor hace ruido, por ser mayor. Es decir, es alguien que no pasa desapercibido. Y el más chiquito también. Y entonces es como que su vida, sus cosas, sus logros, a veces pueden quedar más desdibujados. Lo miran menos. De todas maneras, a ver... Siempre es mejor tener una mirada más normal de los papás, ni muy exacerbada, para bien y para mal, digamos, ¿no? Es decir, como, bueno, la mirada justa, ¿no? La mirada equilibrada. Me miran, cuando yo digo me miran, quiero decir, no que me están mirando con los ojos, sino la mirada que tiene que ver con percibirte, cómo va
el reconocimiento.
Exactamente, el reconocimiento, la valoración, bueno. Justamente el término medio de esa mirada a veces es mucho más saludable que esa mirada endulzada sobre a ver qué está haciendo el más grande o qué más le podemos pedir, o esa mirada medio como relajada del más chiquito. Entonces, él está como ahí, ¿no? Es como un lugar, diríamos, más saludable de todos, ¿no?
Sí,
pero bueno, a la vez también a veces puede quedar como más desdibujado de acuerdo a la cantidad de hermanos que haya, ¿no?
Sí, así que bueno, se me ocurre, María, hacer una pausa y preguntarles si tienen hermanos, bueno, ¿en qué lugar están cada uno de ellos? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué pasa si sos el mayor? ¿Cómo te sentiste cuando vino el segundo? ¿Qué sucede si sos el menor? ¿Cómo te sentís ahora? ¿Qué proyecciones hay de la infancia ahora? ¿Si sentís, si fueron tus padres que llegaron bien el timonel o si no tanto? Y bueno, ¿cómo lo elaboraste? Todas estas cositas que nos pasan a nosotros diariamente, bueno, a compartir la vida, como siempre. Te invitamos, corazón abierto, y agradecemos ese corazón abierto a la gente que aporta tanto y también. Así que, vías de comunicación, Alejandro, una canción, ya venimos.
Cuando tú naciste, yo apenas tenía 6 años. Qué gran alegría, pronto tendría un hermano. Y llegaste tú a las 9:10, una mañana a fines de mayo. Y tan grande fue aquella ilusión, que como pude te tomé entre mis brazos. Ya me había olvidado que quería un hermano.
Cuando fui creciendo, años, y detrás de ti empecé a andar por el camino que me ibas dejando, y hoy de mi niñez a mi juventud tengo recuerdos que no se han borrado, que llevo conmigo, mi querido hermano.
siempre amado, sin pedirnos nada a cambio. Hermanos, en lo dulce y en lo amargo, aprendimos a escucharnos y a entendernos sin mirarnos. Hoy estamos juntos y nada de aquello ha cambiado. Luchando por lo que amamos.
Le agradezco a Dios el poder seguir a cada paso contando contigo, porque junto a ti aprendí a vivir siempre del lado mejor del camino, donde no hay espinas, porque estás conmigo.
Hermanos, en lo bueno y en lo malo, siempre unidos, siempre amados.
Bueno, escuchábamos a los Pimpi, que justo son hermanos y que cantan esta canción, que tienen seguramente muchas anécdotas como hermanos. Y la gente, hay un montón de anécdotas. Yo la verdad que la gente es tan hermosa, Marimar, que viene con sus anécdotas abriendo el corazón siempre. Te cuento algunas, mira, de las que dicen acá, porque es buenísimo. Es un regalo, realmente. La gente es un regalo. Buen día, dice un oyente. Siempre recordamos con mi hermano cuando iba al jardín de infantes y yo lo llevaba en la bici y un día se cayó en la arena. Mi mamá lo ponía impecable, así que lo sacudí un poquito y lo llevé a la escuela. Cuando volví a mi casa, no le conté nada a mi mamá porque me iba a retar. Y ahora nos reímos mucho, bendiciones, Vivi, que por ahí la madre ni siquiera se enteró después de lo que pasó y queda como esa complicidad, claro, que está buenísima, ¿no?
No, está muy bueno. Bueno, ahí está el mayor. Yo iba al colegio, tenía un peso sobre él, pero está bien. A ver, no es que, a ver, el hermano mayor no pueda hacer nada con él, no estamos diciendo eso, con el menor. Sí. Al contrario, esa es la ubicación que tiene de digamos, de acompañamiento también de su hermano más chico o el que le sucede. Pero aparecen cosas, porque en definitiva es un niño también, entonces aparecen cosas de niño que le pasan y que a veces le da miedo. Yo me hace acordar una anécdota mía. Mi sí. mamá me dejó cuidando a mi hermanita recién nacida, yo tendría 4 años,
sí.
Me dijo, mirá un minutito que le traigo la mamadera. Mi hermanita se cayó, yo tengo el recuerdo de verla rodar por el piso.
Ay.
Yo me fui a tapar a mi camita hasta
mi
la
amor.
Cabeza, porque dije, mi mamá me va a retar, pero si no dice nada para el golpe. Tenía 4. Entonces, a ver, estas cosas suceden. Y a veces lo que pasa es que los papás, frente a esto, bueno, cristalizan más, como decimos, las actitudes y retan mucho al mayor. Vos sos el hermano mayor, la tenías que haber cuidado más, y ahí, o lo tenías que haber cuidado. Y en realidad es ahí donde empieza a generarse una actitud reactiva, porque, bueno, sí, pero es un niño, no me olvides. No me tengo que olvidar, el papá no tiene que olvidar que es un niño el que está a cargo del otro, o el que al que le pedí cierta ayuda, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Como tener en cuenta que estamos hablando de niños que pueden hacer determinada cosa con el hermano, pero que son niños.
Acá Bien. Tenemos, por ejemplo, la anécdota de Graciela, de Venado Tuerto, y dice, feliz jueves y bendiciones. Mi anécdota, en realidad, fue una travesura con mi hermano mayor, yo 10 años y él 13, y mi hermanita 1 año, que estaba con mi mamá. Los padres, mis papás estaban separados, nosotros con mi papá estábamos, y mi padre no la podía visitar a mi hermanita por problemas de pareja. Entonces fuimos con mi hermano en bicicleta, le robamos a mi hermanita a mi mamá, y rápido se la trajimos a papá. Bueno, se armó un revuelo, la cosa no terminó muy bien, pero quedó la anécdota risueña de la travesura. Ahora, qué hermoso. Primero está el amor de hermanos, esto que, bueno, decimos, bueno, tenemos, papá quiere ver a mi hermanita, entonces vamos con mi hermanita, se la sacamos a mamá y se la llevamos a papá. Pero ¿qué pasa con esto, ¿no? Esta tirantez fuerte de mis papás están separados, ¿no? Esto debe ser fuerte para los propios hermanos, pero ¿cómo se arma alianza también a la vez, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, la fratría, digamos, el rol de los fraterno es frente a la adversidad, cuando la pareja de papás tambalea por diversos motivos, a veces es una separación, a veces es una enfermedad. Hay dos actitudes. O la familia se fragmenta fuertemente, y también esa fratría, ese núcleo de hermanos se dispersa y se fragmenta, que es terrible, o la otra actitud, que diríamos resiliente, podríamos decir, la fraternidad resiliente, es decir, los hermanitos cobran, los hermanos cobran fuerza y se hacen como un haz de leña que es imposible de romper, y ahí, bueno, actúan en grupos como este caso, maravilloso, ¿no? Están estas dos posibilidades, ¿no? Como la fragmentación o la fraternidad resiliente. Siempre va a pasar esto en los grupos, porque es increíble, cuando uno después en la vida pertenece a un grupo parroquial, sí, político, de amigos, del, bueno, de lo que fuera, de militancia, de lo que sea, ¿no? Grupo de lo que sea, siempre va a ocurrir esto, ¿no? Está el momento de la fragmentación grupal o el momento de la fraternidad resiliente, es decir, la fragmentación donde todos los miembros se van por algún motivo, sí,
se separan,
porque las cabezas no se está de acuerdo con las cabezas o con el derrotero que se propone para ese grupo, o el grupo se cohesiona aún más. Es increíble, pero esta misma actitud la vamos a llevar a lo largo de nuestra grupalidad adulta.
Mirá qué hermoso el testimonio que hay acá sobre esta fraternidad que dura años. Hay una foto, sí, que después que Marita, te la mando, la puedes ver ahora.
Dale, dale, por
hermoso,
favor.
De 6 hermanos, ya mayores, y ponen, estos son mis hermanos que viven en provincia. Yo aquí, después de 50 años, nos reunimos en todas las Navidades. Yo tengo sobrinos bisnietos, y este año nace uno más, gracias a Dios. Y se los ve a estos 6 hermanos unidos, después de 50 años, ¿no?, de vida, juntos. Y este es el
muy
testimonio
fuerte
que vos decías, fuerte, fuertísimo.
Muy fuerte, muy fuerte, y bueno, ahí hay construcción de unidad. Los papás, cuando hay, digamos, cuando empiezan estas competencias muy normales en la infancia, tienen que parar la pelota, decimos, sobre todo bajar línea fuertemente sobre la unidad, sobre lo que significa para los hermanos la unidad, porque los hermanos van a sobrevivir a los padres. Entonces, que los papás puedan hablar claramente, favorecer, parar, sentarse, hablar, detectar actitudes en contra de esta unidad y volverlas al grupo familiar, al grupo de hermanos, y trabajarlas, es fundamental. Yo me acuerdo siempre de mis bisabuelos que bajaron a mis tíos, donde sí, estaba mi abuelita incluida, esto de que ellos tenían que ser esos 5 hermanos, que me hacen acordar a estos de la foto, un haz de leña, imposible de destruir. Y es el día de hoy, ya son todos, bueno, ya fallecieron todos, sí, pero que nosotros los sobrinos y los nietos recordamos esa actitud de los bisabuelos, y que la cumplieron a rajatabla, el amor entre esos 5 hermanos, claramente, ¿no? Si cuando la palabra de los papás es fuerte y sostenida y se trabaja para ello, esto da. Hay también una cosa muy importante en la unidad. Los papás tienen que demostrar unidad, aun que estén separados. Y esto a veces es muy difícil. Sí. Porque de la pareja, de la unidad de la pareja de padres, va a bajar la unidad a los niños, a los hermanos, claramente. Entonces, la unidad no quiere decir estar siempre de acuerdo, no discutir, no, que no haya conflicto. La unidad vivida, la unidad peleada, la unidad discutida, pero la unidad al fin, aunque estemos separados, pero trabajamos en común por esta familia, bueno, esa unidad baja a la fratría de hermanos. Si esa pareja vive en guerra, vamos a generar guerra en la fratría de hermanos.
Bien. Lita, desde WhatsApp, pregunta, Radio María, qué interesante el tema de hoy, me encanta. Pregunto, ¿qué pasa con el que no tiene hermanos? ¿Qué pasa con ellos o ellas? Un abrazo. Y yo agrego a lo de Lita, si esta falta de hermanos se puede suplir con alguien más. Vos nos contabas la semana pasada que cuando alguien no tiene un papá, ese rol puede cumplirlo un tío, puede cumplirlo un amigo de la mamá. ¿Qué pasa cuando uno no tiene hermanos? ¿Se puede suplir con alguien más en la infancia?
Sí, yo destruiría ya el mito del hijo único. La verdad que es un mito que la humanidad compró. Los psicólogos lo vemos cada vez más como frágil, ese mito, porque en realidad todo depende también de la inteligencia de los papás desde el principio, de conectar a ese niño con otros niños permanentemente, con primos, con amigos. Por supuesto que va a tener determinadas actitudes distintas del que tiene hermanos, pero mitologizar tanto al hijo único y atribuirle un montón de patologías al hijo único, ya no va más en la psicología esto. Porque se vio que no es así, justamente, que hay hijos únicos que realmente son más tienen actitudes más fraternas que cualquier hermano de un grupo de cinco, ¿viste? Entonces es como que lo importante, como decís vos, es poderle ayudar a generar sociabilidad, ayudar al proceso de socialización, incorporando otras figuras cercanas. Y entonces esto va a ir como cediendo. Lo que sí por ahí tener en cuenta es esto, que pueda también él tener otras experiencias con adultos de la familia que no sean solamente sus papás, porque el tema de la mirada, lo que decíamos hace un rato, cuando los papás ponen mucho la mirada, el reconocimiento, la valoración, están todo el tiempo también controlando y fijándose qué hace ese hijo, porque tienen uno solo y no se reparte esa mirada, bueno, eso puede generar determinadas conductas posteriores de reactividad y demás. Pero si esa mirada se comparte con otros adultos, entonces ese niño va a la casa de los tíos, tiene relación con sus abuelos, con amigos de los papás y demás, eso baja muchísimo. Bien. Eso baja muchísimo también. Se comparte esta mirada sobre el niño. Uh-huh. Hacemos tribu.
Sí. Otro mensaje que llega habla de lo siguiente. Hola, mi hijo de 17 años y mi hija de 15 no tienen vínculo, no conversan, hablan casi nada, están cada uno en su pieza y a la hora de comer discuten quién lava los platos, el varón si me saluda cuando sale o llega de mi casa, y si está mi hija en el comedor no la saluda la hermana y viceversa, no los veo con pinche, se hablan mal y a mí me pone peor. ¿Cómo afianzar el vínculo entre hermanos adolescentes? Pregunta este oyente que no se identifica.
Bueno, fuerte, tendríamos que hablar de la adolescencia, porque dentro del cataclismo, dentro del tsunami que es la adolescencia, uno de los capítulos es este, ¿no? Hermanos adolescentes. Hay algo que tenemos que aprender, nos cuesta muchísimo a los padres, pero es que todo lo sembrado, todo lo que hemos sembrado en la infancia, en la adolescencia, pareciera que se destruyó todo esto. Parece un terreno donde pasó el fuego y quemó. No, en realidad está en latencia. Eso está todo como guardado, porque el adolescente está en un proceso de tal cataclismo interno, un proceso tan devastador interno, donde hay cambios corporales, ambientales, sociales. Bueno, ya vamos a hablar de la adolescencia más detenidamente.
Sí.
Que se le tiene de vista todo lo que tiene al lado, el hermano, es como un televisor, la familia, está en su mundo, ¿no? Entonces, bueno, pierde también de vista esto más de una vez, ¿no? Pierde de vista que hay un otro y hay otros dentro de su hogar que tiene, al cual tiene que relacionarse y acceder, con los cuales tiene que establecer vínculo. Yo diría a esta mamá primero que no se asuste, porque si teme mucho y si se angustia demasiado, esto va a ser peor. Que baje un poquito los niveles, que no se asuste, y que, bueno, dentro de la familia puedan generarse espacios de diálogo, de compartir entre todos, ¿no? Pero que no fuerce nada, porque si hubo sembrado, digamos, actitudes de unidad y todo, van a volver a florecer. Por ahora están como las plantas que en invierno están, se sabe que están debajo de la tierra, pero que no florecen hasta la primavera, ¿no? Es un invierno, es la adolescencia, que pasa en invierno, claro, ¿no? De la adolescencia, un poco.
Después vamos a tocarlo en profundidad el tema.
Sí, en profundidad.
De adolescencia. ¿Qué más? Bueno, primero dicen felicitaciones por traer estos especialistas que hablan sobre la crianza de nuestros hijos. A los papás nos ayudan un montón. Gaby, que se comunica desde Córdoba. Dicen por acá también, muy bueno el tema, yo tengo 4 hijos, pero tuve 5 viviendo en casa, mi hija de 17, otra de 3 años en este momento, se super pelean. Josefina de 3 llegó a nuestras vidas después de la muerte de mi hijo Pedro, y es muy mañosa, ¿qué podemos hacer? Pregunta esta mamá.
Claro, bueno, ahí estamos, ¿no? El más chiquito, decíamos, el mito del más chiquito, súper mimado, y la 17 se pelea porque la 17 verá cosas que capaz que a mamá se le escapan, o la chiquitita mañosa, traduzco, caprichosa, y la 17 se pondrá loca porque dirá, mis viejos conmigo hicieron otra cosa distinta y a claro, ella le deja claro. Ser. Bueno, toda esta cuestión. Cuando un niño llega a una familia de grandes, de hermanos ya más grandes, es todo un tema. Es todo un tema porque, digamos, se vuelve a iniciar un ciclo. se llevan mucha diferencia de edad, hay que adaptar la vida de esa familia a un niño, este bebé, cuando ya todos están escolarizados, y para los papás es un desafío muy importante, muy importante. Primero porque, bueno, socializar a un niñito chico en una familia de grandotes no es sencillo, porque tiene un montón de papás, de opiniones, sí. Además. Entonces, por lo menos este tiene cuatro, bueno, son tres opiniones, más la de los padres, son cinco opiniones permanentes sobre el chiquitito. Ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte los papás de, bueno, centrar en que ellos son los papás. Y ellos van a determinar qué cosas están bien y qué cosas están mal dentro de la crianza de ese niño. Los hermanos son un equipo de colaboradores, es más, se pueden nombrar así, son colaboradores, claramente. Colaboradores, nos van a dar una mano, porque claramente la hermana de 17 la va a llevar al colegio o al jardín, o la va a llevar una mamá a cuidarla, eso se da espontáneamente, pero siempre estos colaboradores tienen que referirse a papá y a mamá. Es decir, mira, pasa esto, dijo esto, hizo esto, bueno, ¿no? Como sucede en una escuela, de repente, donde la maestra deja a un alumno ayudando en la sala, porque cuidando al resto de sus compañeros. Cuando yo era chica, estaba el monitor. El monitor era el que se quedaba de nuestra edad cuidando el grado, y la maestra se iba al baño, ¿no? Bueno, el auxiliar. Y nos portábamos re mal con el monitor, ¿no? Pero el monitor después tenía que transmitir todo lo que había pasado. Bueno, de alguna manera, también, bueno, los hermanos colaboradores informar a papá y a mamá cuando hay situaciones que le van de las manos y ellos no tienen que resolverlas. Después está la instancia de cuando este niñito de 3 años crece. Entonces ahí tiene que hacer él un esfuerzo muy grande para desandar estas tantas miradas de adultos sobre él. Esto es complejo para el más chiquito. Sí. Pero se supera y, bueno, es parte de la vida que le toca, sí, ¿cierto?
Así es.
Digamos, poderse desarmar de tanta mirada adulta sobre él y poder hacer su propia crisis, su propia experiencia en la adolescencia, enfrentarse a poder romper un modelo para construir otro propio como todo adolescente, ¿no? Entonces, bueno, hay un desafío de parte de los papás, un desafío de parte del más chiquito cuando crezca.
Ese trabajo que tiene que hacer él. Hay un montón más de mensajes. Vamos a una pausa. Me quedo con dos mensajes de una anécdota que cuentan por acá. Dice, hola, mi abuelo nos contó que cuando nació su hermana, él y su hermano la vendieron al kiosquero del barrio por chupetines porque era nena.
No.
Nos cuenta Lorena de Santa Fe, chau, se la damos al kiosquero porque nació nena y nosotros con una nena no podemos jugar más, entonces la vendieron al kiosquero.
Es una maravilla, ¿no?
La maravilla.
Es para un anecdotario,
Sí, es no, ni hablar, hay un montón de eso, ¿eh? Y acá dicen, Radio María, por favor, ¿tienen un espía ustedes en mi corazón? Porque hoy amanecí preocupada por la relación entre mis hijas. Gracias, Marimar. Majo desde Mar del Plata, te dice esto. Así que
espía, bueno,
somos como espías ahora, María, así que vamos.
Allá vamos.
Vamos al encuentro de la música, ya venimos.
Muy bien.
Lo que tanto yo busqué, eres quien le dio a mi corazón el motivo y la razón de adorarte con pasión. Tienes todo aquello que siempre he soñado y todas las cosas que tanto he necesitado, en ti las he encontrado. Tú eres mi amigo en todo momento. Conmigo he sido testigo de lo que me has prometido, me lo has cumplido. Quiero cada día exagerar en mi forma de mostrar que te amo sin final. Quiero todo el mundo recorrer y contar a todos que te deben conocer.
sonado y todas las cosas que tanto he necesitado, en ti las he encontrado. Tú eres mi amigo, en todo momento estás conmigo, he sido testigo de lo que me has prometido, me lo has cumplido. Tú eres el centro de mi pensamiento, mi mejor amigo en todo momento, qué bueno haberme encontrado. La vida sin ti no tiene sentido. Tienes todo aquello que siempre he soñado y todas las cosas que tanto he necesitado.
Solo en ti
las he encontrado.
Solo en ti.
Eres mi amigo, en todo momento estás conmigo. He sido testigo de lo que prometido, me lo has cumplido. Tienes todo aquello que siempre he soñado y todas las cosas que tanto he necesitado, en ti las he encontrado. Tú eres mi amigo, en todo momento estás conmigo, he sido testigo de lo que me has prometido.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo
y hay tantas canciones que hablan sobre los hermanos. Gracias, Alejandro, por musicalizar este programa. Como siempre, Ale, poniendo esos temas que bueno, que hablan de lo que hablamos. Susana, hay un montón, bueno, un montón de anécdotas, un montón. Y también temas fuertes que traen los oyentes, Mari, ¿no? Sí. Susana, por ejemplo, dice de Neuquén, dice, mis hermanas siempre fueron rivales. Cuando murió mi madre, ya ni se hablan más y ese enojo se lo transmiten a sus hijos. Esta es una situación. Después desde Entre Ríos, un papá que está preocupado desde Villaguay, dice, buen día, ¿qué consejo me pueden dar? Porque falleció mi hijo mayor y quedan dos en edad de 16 y 19 años y a veces no sabemos con mi esposa si son rebeldías propias de la edad o hay algo difícil que no pueden expresar por el dolor quizás de su hermano. A veces los vemos muy dispersos, pregunta este papá desde Entre Ríos. Dos situaciones, rivalidad, y qué pasa cuando uno de los hermanos fallece, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en cuanto a la rivalidad, se refuerza este concepto que habíamos hablado, de cuando, qué pasa cuando una familia, no, una fratría de hermanos no puede superar ese estadio de Caín y Abel, que es un estadio de la infancia nada más. A ver, y no solo de toda la infancia, hay un momento de la vida en donde si el proceso evolutivo de esta familia va siendo saludable, va siendo de crecimiento, se llega a un nivel donde los hermanos se reconocen como otros diferentes. Y aparece esto tan hermoso que suele ocurrir, el orgullo de tener a mi hermano. ¿Vieron cuando un chico también va a la escuela o va al fútbol y decir, mi hermano es arquero, mi hermano hace tal cosa, va a venir mi hermano y te va a hacer tal otra, no como esto de tener un hermano, el orgullo de tenerlo? Esto también va señalizando que ese niño también va pasando en otra etapa, que es la del reconocimiento, sí, del otro con sus diferencias. Esta es también una etapa evolutiva dentro del vínculo con los hermanos. Lamentablemente hay adultos que no lo pudieron superar, o sea, no pudieron superar el estadio anterior de la rivalidad y la competencia. Y eso, bueno, de alguna manera ha sido favorecido por los papás, sin quererlo, pero los papás han favorecido, como decíamos, han cristalizado muchas veces quedarse en la competencia y no poder ayudar a la integración, ¿no? Que sería como este pasaje, este segundo estadio que podríamos llamar el estadio del reconocimiento del otro. Tengo un hermano, tengo hermanos, son diferentes a mí. Y aquí hay una clave muy importante. Los padres a veces, con este sentido de la justicia, desde muy chiquititos, de dar a todos lo mismo, se confunden, nos confundimos mucho. Porque, a ver, un rasgo de la justicia es la equidad. Y la equidad no significa darle a todos lo mismo. Compro un autito azul y para que el otro no se enoje, también le compro un autito azul. Y anulo la diferencia. Ya anulo la diferencia, porque le doy el mismo autito al otro. Y en realidad, uno tiene que ser muy sensible para escuchar qué necesita cada hijo. Esto recordémonoslo permanentemente. ¿Qué necesita cada hijo? No es a todos por igual, sino qué necesita. Por ahí necesita un autito, pero puede decir un soldadito, o necesita una muñeca, etcétera. O sea, y llevado a un plano adulto, por ahí, más adolescente, bueno, a ver, este necesita que yo lo ayude a sobrellevar la escuela, pero el otro necesita que lo ayude a hacer un campamento o que tenga un viaje a fin de año. Y son cosas distintas, y esto también puedo expresar como papá. Bien. A ver, no todos los hijos tienen que tener lo mismo, sino que cada uno tiene que tener lo que necesita dentro de la familia. Ese es el sentido de la equidad, ¿no? Y a veces nos confundimos. Y a veces, al anular esto, exacerbamos la competencia. ¿Se entiende?
Se entiende. Sí, se entiende perfectamente, Mari.
Uh-huh. Estar atentos. Lamentablemente, la primera oyente está viviendo consecuencias muy duras de una manera de cristalizarse. Ojo, tampoco toda la responsabilidad es los papás. Y en esto también quiero decir tres cosas que me parece importante, que por ahí al final también las vamos a recordar. Carácter, carácter, educación y libertad. El carácter tiene mucho de genético, con lo cual ahí no podemos hacer mucho. Un niño nace con personalidad muy marcada, y eso lo llama el temperamento, y esto ya viene dado con un montón de combinaciones genéticas. Educación sí es lo que los papás, de lo cual somos responsables. Y la libertad no somos responsables tampoco, al igual que con el carácter. Porque luego, con lo que nosotros educamos, ellos harán sus elecciones. Y de eso no somos responsables. Digo porque si no, pareciera que los padres son los hacedores de todo esto. Sí, en la educación, en la etapa de la crianza, tenemos un alto nivel de responsabilidad. Pero después hay caracteres, temperamentos, y después hay decisiones, ¿sí? Esto digo para aliviar un poco la carga también de los padres. ¿Qué puede hacer este oyente? Bueno, lo que nosotros llamamos los psicólogos revinculación. Revincularse con alguno de los hermanos que le resulte más sencillo. Poder empezar a construir unidad. A veces no se puede llegar a toda la fratría, al grupo de hermanos. Pero por lo menos mantener el vínculo con alguno. Eso es muy importante en la vida, porque son los representantes de nuestras raíces, de nuestra historia, del lazo familiar. Entonces es importante poder revincularse con aquellos, bueno, que en definitiva con los cuales tenemos más cosas en común, podemos compartir, somos respetados y valorados.
¿Qué sucede con esta situación dolorosa, no? Del fallecimiento de uno de los integrantes, de uno de los hermanos.
No sabemos cuánto hace que falleció este hermanito, pero lo que podemos decir es que esta familia está atravesando un duelo, toda la familia. Y en los momentos de duelo, que no podemos decir cuántos años lleva ni cuánto tiempo, porque eso va de acuerdo a cada persona, a cada ser humano, a cada situación vital, aparecen también estas conductas, que también describe el papá, de la dispersión, o a veces como sentir que el otro está en el aire, que no puede como retomar la vida, que no puede retomar proyectos. Bueno, esto es muy propio de la etapa de duelo. Si ellos no la pueden transitar solos, buscar una ayuda terapéutica, vincular. La psicología tiene ramas. Bueno, esta es la rama vincular, la rama que atiende a la familia, a los vínculos entre hermanos, que es la psicología que se dedica a lo vincular, ¿sí? A veces no sirve que alguien haga terapia solo, sino que, bueno, encuentros familiares de esclarecimiento y demás ayudan como a traspasar esos escalones. Los hermanos han vivido una situación muy devastadora, se ha muerto un par, ¿no? Esto es muy devastador. Para los padres un hijo terrible. Pero en el nivel de los hermanos se ha muerto alguien nuestro, alguien de nosotros. Esto es muy fuerte, como cuando fallece un amigo de nuestra edad, un par. Se han identificado con esta situación, hay que ver cuánto se han identificado, cuánto temor les queda a ellos, cuánto residuo de miedo a que les pase lo mismo les queda. Bueno, esto hay que trabajarlo, porque no es normal que a alguien se le muera un hermano, o en una etapa de juventud tan tan primaria, ¿no? Un sí. hijo, es una situación especial, uh-huh, ¿no? Uh-huh. La vida pareciera que va marcando que los primeros que se van son los papás. Entonces, cuando sucede algo así, bueno, hay que trabajarlo desde otros lugares. Yo le aconsejo a este papá, para poder trabajar desde la angustia, la continuidad de la vida de esta familia, motorizar la vida.
Bien. Catalina nos plantea lo siguiente: hola, yo soy hija única y mis padres se separaron cuando nací. Yo traté de llenar el vacío con mis primos, pero no es lo mismo, creo. ¿Cómo puedo tratar de superar esta falta de una familia en mi infancia? Gracias, dice María. María Catalina.
Recordame, ¿tuvo papá? Sí.
Sí, claro. Tuvo papás que se separaron cuando nació. Y trató de llenar ese vacío con los primos, pero ella dice no fue lo mismo y siente que tuvo una falta como de familia en mi infancia, ¿no?
Claro, sí. Bueno, siempre podemos armar, ella nació y tuvo papá, tuvo mamá en ese momento, después los papás se separaron, pero hay un molde ahí importante, que es que, bueno, nació en el seno de una tríada, papá, mamá y ella, más allá de que se han separado. Lo que ahora a ella le toca, sí, es como rearmar vínculos. Esto es muy interesante porque varios oyentes ya lo dijeron. Cuando hay pérdida de miembros familiares, bueno, el desafío es rearmar la grupalidad. La grupalidad ya está echada, digamos, ya está rodando en la vida, porque ella nació en un seno, digamos, como decíamos, tres ya son un grupo, ¿no? Ahora, bueno, le toca rearmar, ¿no? Rearmar este vínculo familiar. Seguramente ella va a reparar mucho con su propia, cuando haga su propia, construya su propia familia, ahí va a reparar un montonazo eso, ¿no? Cuando ella pueda hacer elecciones y tener su propia familia, tener sus hijos y demás. Pero, mientras tanto, todas las grupalidades que ella, las cuales pueda insertarse de un modo feliz, de un modo armonioso, y donde, digamos, grupos nutritivos, donde ella encuentre lugar de pertenencia, es muy sanador. Yo soy una convencida, porque también lo he vivido en mi propia historia, que cuando las familias tienen algunas falencias, algunas carencias, los grupos secundarios, la familia es un grupo primario, los grupos secundarios, como pueden ser movimientos, parroquias, bueno, suplen muchísimo esa carencia. Y felizmente. Entonces, creo que poder ensayar grupalidades y pertenecer a grupos es muy sanador. Siempre las grupalidades son sanadoras, aunque nos traigan problemas, como la familia. O sea, siempre la problematización y el conflicto van a estar, tanto en la familia como en los grupos humanos. Pero siempre van a ser sumamente preventivos, sanadores, alentadores de la vida, del crecimiento, ¿no? Salvando algunas cosas patológicas como sectas y demás, no estamos hablando de eso, ¿no? Pero hablamos de grupos vitales. Siempre van a ser muy sanadores para nuestro camino de la vida. Así que lo que le aconsejo a ella es que busque eso, ¿no? Grupalidades sanadoras, donde ella pueda pertenecer, donde pueda hacer cosas, desarrollarse, grupos de voluntariado, lo que le guste, buscar ahí,
bien,
¿no?
Bien. Hay muchos hermanos del medio, te cuento, por ejemplo, Gabriela dice, buen día, la verdad que me aclararon bastante parte de mi infancia, dice, yo soy la del medio, siempre pensé que se ocupaban del mayor y del menor y sentí que no me reconocían, por ejemplo, dice este oyente, y también otro oyente dice, yo fui la del medio y no me sentí querida por ninguno de mis papás, la hermana mayor era de papá, la de menor, el varón justo era de mamá, así que yo buscaba ser la mejor en la escuela, para paliar un poco, ¿no? En busca de su amor. Marcela de Paraná. Dos preguntas acá, profundizar un poquito en el hermano del medio, y si los padres, es verdad que cuando uno piensa, ¿tienen un preferido los padres? Y uno se pone mal, porque dice, me parece que mi hermano, están dándole mucha bolilla a este hermano, me parece que este es el preferido, me lo hacen notar. ¿Qué sucede con esto en particular? El del medio, y si hay un preferido en la familia.
Sí, bueno, No debería haber un preferido en ningún lado, esto los papás lo tendríamos que tener muy claro, pero lo que puede haber, hay preferidos, sí, claro, hay preferidos en los padres, cuando los padres también no han superado determinados estadios en la fratría de hermanos, ¿no? O han quedado cristalizados en esta cuestión también muy infantil de la hermandad con ellos, no han podido superarlo. Entonces, digamos, los papás tienen que alentar al último estadio de la evolución de los hermanos, que es la cooperación, cooperar, que es la, fíjense, es la imagen de la sociedad, poder ser seres cooperativos, ¿no? Si uno mira la sociedad, dice, epa, pero acá la sociedad quedó estancada en Caín y Abel. Nuestro país es un ejemplo clarísimo de lo que pasa. Bipartidismo, bueno, siempre, ¿no? La grieta. Siempre que estamos ahí, en el Caín y en la Abel, ¿no? Que en definitiva es muy triste la historia porque termina muriéndose uno, ¿no? Hay un vínculo que se muere. No vamos a decir que se muere una persona, pero se muere un vínculo en Caín y Abel, en la historia esta. Sí. Muere un vínculo. Bueno, si podemos con los papás llevar al estadio de cooperación, ayudar a que estos hermanos pasen a ese estadio, estamos ayudando también socialmente, porque socialmente nos falta muchas veces eso, el cooperativismo entre todos, el ponernos un objetivo, trabajar en común, reconociendo las diferencias. Bueno, entonces si hay un preferido, estamos en Caín y Abel también, pero Caín y Abel a nivel padre. Hay un preferido, claro. Hay competencia, generamos competencia. De los papás analizar bien, a ver qué me pasa. Lo que puede haber es que con algún...
Ay, se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a seguir con Marimar, así termina este concepto último del hermano del medio y qué sucede con esto de los preferidos. Establecemos comunicación, a ver si podemos y ya venimos. Restablecimos comunicación. Mari, ¿me escuchas bien?
Estamos.
Ahí estamos, buenísimo. Bueno, buenísimo,
¿no?
Se murió un vínculo.
Dije, se murió un vínculo.
se cortó la comunicación.
Claro, seguimos. Sí, decíamos, bueno, el poder, entonces, trabajar nosotros primero. Pero es legítimo que los padres tengamos, por ahí, vinculación con algún hijo más allanada, más sencilla. Eso sí es real, nos cuesta menos vincularnos con uno que con el otro, por el tema del carácter, claramente. Si uno tiene determinado carácter, determinada reacción, los hijos son distintos, y nos es más sencillo comunicarnos con alguno de ellos más que con otro. Esto suele pasar. Los hijos pueden interpretar como que mamá quiere más a fulano que a mengano, porque, y en realidad lo que sucede es que mamá tiene como un canal más directo a nivel de la comunicación con uno que con otro. Perdón, pero esto hay que trabajarlo también, porque, bueno, digamos, necesitamos como padres y como familia poder tener una comunicación fluida entre todos los miembros.
Sí.
El amor no lo vamos a poner en tela de juicio porque quiere más a uno que al otro, eso ya es entrar en un terreno muy subjetivo, muy personal, ¿no? A veces lo que queremos decir es que la persona tiene un vínculo diferente, más allanado, más libre con uno que con otro. Bueno, eso también como papás tenemos que revisar, hay muchas cosas que tenemos que revisar. Como verán, la tarea de educar es una tarea que lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho detenerse para pensar, para trabajar en común con el otro, con mi pareja o con alguien que me acompañe y me ayude. Con otros que me aporten señales en el camino, con otros que me aporten determinada sabiduría. Bueno, ir como trabajándolo de distintos planos. Pero bueno, digamos que... que lo que decíamos recién, ¿no? Es importante que los canales de comunicación estén abiertos con todos los hijos por igual. Los hermanos del medio, como decíamos, tienen una ventaja. Son menos mirados, menos exigidos a veces también, porque van haciendo la propia, sin una mirada tan controladora de los papás. Pero tienen que hacer a veces un esfuerzo más grande por mostrar sus logros, por decir, acá estoy, ¿no? Acá estoy. Bueno, es un esfuerzo que tiene que hacer el medio, pero eso, ese esfuerzo que haga, a ver, todo lo que hagamos dentro del rol que tengamos como hermanos nos va a servir para la vida. Esto tengámoslo en cuenta. Si yo soy hermano del medio y toda la vida tuve que estar mostrando lo que hago, levantando la mano, porque mi papá y mamá mucho no me escuchaban porque estaban detenidos por el mayor y el más chiquito, esto va a ser capitalizado en la vida. Es una actitud que voy a tener favorable en la vida adulta. Es decir, el poder saber cómo mostrar lo que hago, va a tener muy buen marketing el medio. Sí. Si lo sabe explotar, va a poder como trabajar esto de poder mostrar los logros, lo que hace, y menos la carga de sanción sobre él, ¿no? Menos más libre, ¿no? De alguna manera. Yo creo que cada rol, cada posición en la familia tiene una ventaja. Una desventaja, pero tiene también una ventaja favorable, tiene un signo positivo, ¿no? Tenemos que verlo así, porque si no... estamos bajo el determinismo total y nos quedamos, bueno, listo, nací así, estoy determinado, y no, sepamos algo, la historia no es destino, ¿vale? Como decía Nietzsche, la historia no es destino. Yo puedo cambiar permanentemente y potenciar lo que la historia me dio en, digamos, en actitudes resilientes, en actitudes positivas en la vida adulta, bueno. ¿No?
Eso constituye una excelentísima noticia, porque nos vamos construyendo, ¿no? Y buscando nuestra verdadera esencia, porque no somos lo que solamente hemos vivido y sobre todo sufrido. Somos realmente seres que desde nuestra propia esencia, desde como Dios nos ha pensado, tenemos que descubrirla con el camino, ¿no? En el paso del tiempo, de los años y de la experiencia presente, por sobre todas las cosas, ¿no? Para poder disfrutar de la vida, porque si nos anclamos en lo que no pasó, no pudo ser, o lo
totalmente,
que nunca fue, ¿no? Nos volvemos seres desdichados. Entonces, exacto, hay que hacer ese trabajito interno, y lo que nos dijiste lo último constituye esa buena noticia absolutamente para todos, Mari. Queremos agradecerte, pero infinitamente, que parece que el sur te está inspirando demasiado, la infinidad de mensajes que siguen llegando es increíble, así que te los voy a ir copiando después para que, bueno, conozcas también el corazón de nuestros oyentes.
Y si alguno quiere, como siempre, está el mail habilitado, bianco97@gmail.com, Bianco con de larga, y me escriben y voy contestando algunas cosas como voy haciendo hasta ahora,
Gracias, más gracias, hermosa.
Y bueno,
un abrazo.
La semana que viene nos vamos a sumergir en el mar de la adolescencia, así bien. Y nos queda todavía, creo que uno o dos programitas más, donde me gustaría trabajar también el tema de los límites, que es un tema que los papás piden mucho, esto, bueno, buenísimo, que es un límite, cómo ponerlo. Y bueno, después veremos cómo cerramos el ciclo, con algunas sorpresitas por ahí.
Eso. Un abrazo grande.
Buena semana.